La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
Una vez que una especie se extingue, ninguna ley puede hacerla regresar. Se ha marchado para siempre. Alan Solomon, ecólogo. Gabón, la Organización Meteorológica Mundial, en su informe de diciembre de 2022, destacó los episodios de calor extremo que se vivieron el año pasado en grandes zonas de Europa, Sudamérica y Asia. Un año de sequía, pero en el que también se han producido inundaciones. En Pakistán, por ejemplo, con 33 millones de personas afectadas. En nuestro entorno, los datos siguen la misma tónica. Según Euskalmet, 2022 fue el año más cálido de las series históricas, con un valor de temperatura media en Euskadi 1,8 grados por encima del promedio normal. Un año muy seco en general y extremadamente seco en la llanada alavesa concretamente. En diciembre de 2021 la noticia, sin embargo, eran las graves inundaciones que afectaron sobre todo a Guipúzcoa, Álava y Navarra, las más graves en los últimos 20 años. Hoy la meteoróloga Onintxe Salazar nos hace un pequeño avance de una charla que dará este viernes en Durango sobre los fenómenos meteorológicos extremos que forman parte de los ciclos naturales del planeta, sí, pero que debido al cambio climático son cada vez más frecuentes y más extremos. Además, Eudald Carbonell presenta su libro El porvenir de la humanidad, un libro en el que detalla un decálogo para la supervivencia de nuestra especie. El veterano arqueólogo, codirector de Atapuerca, lleva años desarrollando una reflexión sobre el futuro de la humanidad, con un sistema económico que genera desigualdad y aboca al colapso, dice, o evolucionamos o nos extinguimos. Comenzamos. Empezamos ya sin más dilación presentando a Onintxe Salazar, investigadora del Departamento de Energía y Medio Ambiente de Tecnalia, que trabaja como meteoróloga en Euskalmet y que se presta mucho a participar en ciclos de divulgación como este Zientziaren Ertzetik, que organiza la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y la Biblioteca Vicenta Moguel de Durango. Este evento, que acogerá la biblioteca a las 6:30 de la tarde, lleva como título, como hemos comentado, ¿qué son los fenómenos meteorológicos extremos? Gabón, Onintxe, ¿qué tal?
Hola, Eva, Gabón.
Digo que te prestas porque tu presencia en ciclos de divulgación es habitual y te lo agradecemos enormemente. Vaya por delante, ¿eh?
Qué ricasco, sí. Yo creo que es una de las partes importantes, ¿no?, también de nuestro trabajo, poder acercar de la manera más amable y divulgativa posible pues la ciencia en sus diferentes vertientes al público en general, ¿no? No se trata tampoco de explicar ni cuestiones complejas ni muchísimo menos, sino que llevarlo un poco al día a día y luego también, bueno, pues lo que vamos a presentar el viernes también se presta a coloquio, ¿no? Y un tema como es los fenómenos extremos y seguro que el cambio climático, bueno, pues obviamente va a aparecer por muchos lugares, pues se presta al coloquio y a preguntas y a reflexiones y bueno, eso yo creo que va a resultar interesante.
Todo el evento se va a poder seguir por streaming a través del canal Cosmos de eitv.eu. Bueno, pues primera cuestión, ¿qué caracteriza a los fenómenos meteorológicos extremos?
Bueno, lo que los caracteriza principalmente es los llamamos extremos. Podríamos mirar solo la vertiente de los valores, de qué vientos genera, qué precipitaciones, qué intensidades genera, digamos simplemente meteorológicamente hablando, qué temperaturas se alcanzan, etcétera. Pero lo que realmente para el ser humano importa es qué impacto tiene, es decir, principalmente si va a producir muertes, si va a producir heridos y luego también si va a producir pérdidas económicas, ¿no? Destrozos, etcétera. Porque no es lo mismo un huracán que pase por el Atlántico, me da igual, por el mar, pero no toque tierra, a que toque tierra y se lleve por delante miles de vidas y deje destrozados algunos de los países, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de fenómenos extremos, podremos tener, por un lado, los que llamamos meteorológicos, que pueden ser las tormentas, pueden ser algunas borrascas que generan vientos muy intensos, precipitaciones intensas. Luego tenemos los que también se llaman hidrológicos, porque son las crecidas, es decir, las inundaciones. Y luego están también los climáticos, es una manera también de un poco de clasificar, ¿no? Así lo clasifica, por ejemplo, la Organización Mundial de la Meteorología. Y en los climáticos estarían todo lo que se refiere con las temperaturas medias, ¿no? Las temperaturas altas, las sequías especialmente. Y voy a intentar un poquito clasificar, aunque de manera muy, muy, muy rápida, sin entrar mucho en detalle, estas diferencias de fenómenos. Pero sobre todo lo que me va a interesar un poco es ponerlo un poquito en contexto y de qué estamos hablando. Como he dicho, lo importante es las pérdidas humanas que genera y las pérdidas económicas, ¿no? Y en este sentido hay mucha diferencia dependiendo de qué fenómeno estemos hablando y en qué zona del mundo estemos hablando.
Claro, porque no es lo mismo un intensísimo calor, en el Sáhara, que en una zona agrícola donde los cultivos se pueden ir a pique, ¿no? Si las temperaturas suben demasiado y sobre todo normalmente suelen ser episodios acompañados de sequía. Tenemos fresco, de hecho, el recuerdo del intenso calor del pasado año, sufrido en varias oleadas, yo no tengo para olvidar, como se suele decir, un termómetro en Bilbao, un día de julio, 46 grados. Estaba el sol, evidentemente, pero fue como, psicológicamente es como un impacto ver eso, ¿verdad?
Pues sí.
Y luego despedimos el año, sin embargo, con las imágenes del temporal de nieve que afectó a Norteamérica. De hecho, en Canadá han debido experimentar un vaivén de temperaturas en muy pocos meses porque tuvieron unos máximos en verano de locura y ahora han estado, a 40 bajo cero o no sé, una auténtica barbaridad. En fin, estos fenómenos que resultan tan, tan extremos y tan evidentes son solo la punta del iceberg de todo lo que puede estar ocurriendo ahora mismo.
Bueno, lo que reflejan un poco es el lo que estamos viviendo, ya no diría solo el futuro, sino que plasman muy claramente uno de los factores que van a marcar un poquito la pauta de los próximos años, ¿no? Y como decías, el calor. Si nos fijamos, por ejemplo, en los países, en este caso en Europa, los fenómenos, las muertes causadas por fenómenos relacionados con el calor, las olas de calor, suponen casi un 90%. Es decir, es importantísimo porque es lo que más vamos a sufrir, al menos en nuestro entorno. Evidentemente que la temperatura media del planeta esté aumentando y eso haga que tengamos a nivel mundial más olas de calor, más intensas, más duraderas, que es algo que ya lo estamos viviendo, eso no significa que no tengamos, la parte opuesta, que son las entradas de aire muy frío, las nevadas importantes, es decir, los extremos fríos en otros puntos del planeta, evidentemente, ¿no? Pero lo que sí significa es que cada vez van a ser más frecuentes los fenómenos relacionados con el calor, y ahí también tenemos que incluir, como no, los incendios forestales y las sequías, y cada vez menos frecuentes, pero no van a desaparecer, van a ser menos frecuentes los relacionados con el frío. No van a desaparecer y además pueden llegar a ser también más intensos. Ese es el problema. Y como te decía, el calor, por ejemplo, es la causa que más mortandad causa en Europa. A nivel mundial, por ejemplo, también puede ser razonable pensar que son los ciclones tropicales, huracanes, tifones, etcétera, y luego las sequías. En ese caso son las principales causas. Más o menos el 70-75% de las muertes están causadas por los huracanes o los ciclones tropicales y las sequías. Luego también por el calor, pero algo menos. Y luego es curioso porque la mayoría de los desastres, meteorológicos, climáticos ocurren en países en vías de desarrollo. Más del 90% de las muertes se producen en estos países en desarrollo, pero luego, si te fijas en las pérdidas económicas, más del 50%, casi el 60% de las pérdidas económicas ocurren en países en desarrollo. Claro, hay muchos más bienes que pueden ser vulnerables, ¿no? Uh-huh. Entonces, son datos curiosos que, por cierto, los he sacado de un informe de la Organización Mundial de la Meteorología, que hace un estudio, un análisis de lo ocurrido en los últimos 50 años. Y bueno, pues arroja, la verdad es que, datos muy, muy significativos. Y bueno, otro de los datos que a mí también, bueno, pues me ha parecido interesante poder compartir el viernes con los que vayan a acudir y los que lo vean por streaming, es que por lo menos en los últimos 50 años sí que ha habido una disminución del número de víctimas mortales debido a estos fenómenos a nivel mundial. Ha habido menos. Aumentan las pérdidas económicas, pero ha habido una disminución en las personas que han fallecido. Y una de las razones principales en las que se apunta es a los avisos, uh-huh. a los avisos tempranos, etcétera. Entonces también una parte de la charla la quiero dedicar un poco a cómo son estos avisos, cómo los damos, un poquito dar unas pautas al menos.
Claro, sí, sí. Por cierto, algunas personas se pueden estar preguntando, y puede que salga el tema en el coloquio que haya después de tu charla, si la experiencia de 2022 va a ser la tónica general. Algo ya has comentado ahora, ¿verdad? Que no podemos esperar que todo vaya a más, quiero decir, más inviernos templados, más veranos calurosos. Pero ha calado mucho la idea en la sociedad, yo creo, de que este verano de 2022 ha sido el menos caluroso de lo que nos espera de ahora en adelante. Como si esto fuera una progresión continua y muy ordenada, ¿no? Y la verdad es que las cuestiones meteorológicas no parecen demasiado ordenadas.
No, y es muchísimo más complejo que todo eso. Lo que sí es una progresión ordenada y hacia arriba es el aumento de la temperatura media del planeta. Eso sigue subiendo, seguirá subiendo por mucho que dejemos ahora mismo de emitir los gases de efecto invernadero, eso seguirá aumentando. Ahí está la cuestión de cuánto más estamos dispuestos a que siga aumentando, pero va a aumentar, eso sí. Esto luego tiene, claro, unos reflejos muy complejos en el sistema atmosférico, pero lo que está claro y está ocurriendo, y bueno, pues parece que lo hemos tenido que vivir, ¿no? con este año y sobre todo con este verano, pero lo que está claro es que la situación que hemos vivido este año y este verano va a ser más frecuente. Es decir, no significa que el verano que viene vaya a ser ni más caluroso que este, ni al menos igual de caluroso, puede ser más frío. La cuestión es que en los próximos años estas situaciones van a ser más frecuentes. Es decir, nos tendríamos que ir acostumbrando a que, ciertamente, a que ese clima que era, aquí en Euskadi hablando, un poquito más propio de la zona sur, centro y sur de Álava, pues ese clima esté empezando ya a dejarse notar más en zona del Cantábrico, la vertiente cantábrica. Y eso progresivamente va a seguir ocurriendo. Entonces, lo que cabe esperar es verano, o sea, olas de calor más frecuentes y más intensas, por lo tanto, evidentemente, veranos que puedan ser más calurosos que este último, pero no significa que todos vayan a serlo. Menos situaciones, menos frecuentes las situaciones de nieve y de frío, pero vendrán y puede que vengan también más intensas. Y luego también en cuanto a la cantidad de precipitación, ahí hay muchísima más incertidumbre. Parece que podría disminuir algo en nuestra zona la cantidad de lluvia anual, pero eso tampoco es algo que esté muy, muy, muy claro. Pero lo que sí que estamos viendo, y parece que puede ser, es la forma de llover o de caer la precipitación cambia. Los patrones de precipitación cambian de manera que se convierten en más extremos, es decir, más tiempo sin precipitaciones, por lo tanto, mayor probabilidad de sequías y después cuando llega la lluvia o las precipitaciones lo puedo hacer de manera más intensa. Pero el último aspecto, que sería un poquito los fenómenos costeros, claro, al tener un mar, un nivel del mar que sigue subiendo, y eso sí que va a seguir subiendo progresivamente, cuando tengamos temporales de mar, aunque vengan, supongamos, en cantidad menos cantidad de temporales marítimos, pero pueden ser más intensos y cuando vengan el impacto será mayor. Así que eso es lo que cabe esperar, más olas de calor, asociada a ellos incendios forestales y quizás pues en zonas costeras mayor impacto cuando haya fenómenos costeros.
Además, sigue aumentando la temperatura en el mar. ¿Esto en qué medida nos afecta? Porque yo he visto, por ejemplo, estas Navidades, tampoco es nada inusual, a personas bañándose en la playa. Lo que quizás era un poquito diferente a otros años es que decían que la temperatura del mar estaba bastante más elevada de lo que tenía en memoria, ¿no?
Lo que tienes cuando tienes un mar más cálido, lo que tienes es mayor evaporación, es decir, el aire que está sobre la masa de agua va a contener más vapor de agua y eso luego suele tener influencia evidentemente sobre todo cuando en primavera, otoño, etcétera, llegan las precipitaciones intensas. Digamos que suele haber más probabilidad de que sean más intensas esas precipitaciones porque va a contener más vapor de agua que pueda después precipitar, es decir, el no solo que aumenta también el volumen del mar y por lo tanto sigue aumentando también la altura del nivel del mar, entre otras razones porque aumenta la temperatura del mar, sino que luego tiene más consecuencias a nivel atmosférico porque todo está interrelacionado, todo lo que ocurre en el océano está interrelacionado con la atmósfera y viceversa. Es decir que para después los fenómenos o los fenómenos también de nieblas, etcétera, pues la temperatura del mar evidentemente afecta.
Uh-huh. Bueno, pues esta nueva normalidad de la que habló la ONU en la cumbre del clima de Glasgow incluye pues todos estos fenómenos que está mencionando Nince, el riesgo de incendios en Álava sobre todo, pues no ha habido pocos incendios este último año y solo en España han ardido en 2022 más de 293.000 hectáreas, así que en fin, es un daño enorme el que ha causado el fuego. Por cierto, el próximo agosto pasamos del fuego al agua, el próximo agosto se cumplen 40 años de las inundaciones que azotaron la costa vasca. No sé si vas a hacer alguna referencia en tu charla también.
Haremos referencia al, porque fíjate, en este informe de la Organización Mundial de la Meteorología de los últimos 50 años refleja los 10 eventos, fenómenos extremos que mayores pérdidas económicas han ocasionado en Europa y ahí aparecen las inundaciones del 83. Las inundaciones de Bilbao y alrededores. Uno de los, no sé si está en el puesto número 7, ahora no lo tengo, uh-huh. No lo tengo delante, pero está, digamos, en el top 10 de los que más daños económicos provocaron. Entonces saldrán estos temas y bueno, pues sí que haremos un poquito llevar. Comenzaremos un poquito con datos más a nivel mundial, europeo, y luego evidentemente vamos a bajar de escala y vamos a ver en Euskadi cuáles son los fenómenos que más nos han afectado, porque luego tenemos la ola de calor del 2003, que fue también tremenda y esa fue la que más muertos causó.
Sí.
Uno de los más, lo que ya te he comentado antes, que en Europa es la causa principal de fallecimientos. Y bueno, lo traeremos un poquito a casa, ¿no? A los eventos extremos que hemos tenido y bueno, seguramente que luego saldrán preguntas y comentarios en torno a ello.
Seguro que sí, porque pocas cosas hay en el mundo que concite tanto interés como el tiempo que hace, eso ya sabes, es fin. Y no es por la tontería de la típica charla de ascensores, que realmente a todo el mundo le influye mucho el tiempo que hace y muchas veces para el desarrollo de la actividad laboral, imagínate, pues en el sector agrario, es vital, ¿no? Saber qué tiempo hace. Por cierto, ¿cómo está siendo enero? Yo lo veo un poco templado, la verdad.
Sí. Los primeros 10 días, estos primeros días empezaron muy templados y todavía sigue estando la temperatura por encima, claramente unos 3 grados por encima de la media para esta época del año, para estos primeros 10, 11 días de enero. Lo que ocurre es que sí que esperamos cambios a partir del domingo. Esperamos que por lo menos baje la temperatura y notablemente y que lleguen las precipitaciones. Todavía hay bastante incertidumbre, sobre todo en cuanto a la cota de nieve, dónde se podría situar, etcétera. Pero que vamos a lo más probable es que cambiemos claramente de escenario y que nos plantemos ya en una situación acorde a la época y ya digamos, bueno, estamos en invierno.
Uh-huh. Bueno, por mi parte, bienvenido sea.
Sí. Yo creo que luego muchas veces nos viene bien, paseas muchas veces más a gusto, pero si realmente lo reflexionas, tiene que venir el frío, tiene que venir la lluvia, que es lo que mejor, que necesitamos. Sí.
Sí. Fíjate que estaba leyendo hace unos días un informe procedente de Cataluña. Allí tienen ya un problema con la floración de ciertos árboles, uh-huh. Con la salida a la luz de insectos tipo la procesionaria del pino, que son plagas que brotan en primavera y que, claro, como debe estar haciendo también temperaturas elevadas, están apareciendo ya. En fin, la naturaleza necesita sus ciclos naturales, nunca mejor dicho, y esto está muy revuelto. Entonces...
Sí, y luego también otra cosa que va a ocurrir a nivel mundial, con este aumento de las temperaturas, pues ya sabemos que hay enfermedades y hay parásitos, y etcétera, pues que también van a tener más campo de acción. Por lo tanto, sí, pues hay muchas cosas que se complican y al final todo este sistema es muy complejo, se complica mucho. Y bueno, pues nos tiene que hacer reflexionar y evidentemente ir preparándonos porque hay cosas, o sea, hay aspectos que no se van a poder frenar, como es al menos un mínimo aumento de la temperatura y sus consecuencias.
De hecho, antes has mencionado el buen funcionamiento de los sistemas de alerta como clave para salvar vidas, pero también está la cuestión de la adaptación a estos fenómenos extremos. Y de hecho creo que para muchas ciudades tiene que empezar a ser ya un trabajo a realizar, más pronto que tarde, pues cómo adaptarse al calor, en zonas costeras cómo adaptarse a temporales que pueden llevar un oleaje importante y causar destrozos, en fin. Yo voto por adaptarnos al calor cuanto antes.
Sí, sí, pero bueno, luego también cuando hay crecidas de los ríos, etcétera, pues ya hemos visto en más de una ocasión cómo el río, digamos, ha tomado el camino que va a tomar cada 100, 200 o 500 años. Es decir, que hemos estado muchos años construyendo nuestros pueblos, nuestras casas, sin tener en cuenta ese factor, digamos, de la naturaleza, qué caminos va a tomar. Y a eso le tenemos que añadir ahora que estamos cambiando el clima, es decir, se ha complicado mucho más y evidentemente tenemos que estar pensando en cuando tengamos esas situaciones de calor, pues que tenemos que sobrellevarlo, porque el calor hay que pensar, puede sorprender que se lleve por delante tantas vidas, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que el calor no solo afecta porque un día haga mucho calor y tengas un golpe de calor, sino que es la persistencia del calor. Y en ese sentido, las personas más vulnerables son las personas mayores, las personas enfermas, los bebés, que quizás no mueran, digamos, durante esa ola de calor, pero todo ese estrés que han sufrido por pasar ese calor acaba generando toda esa mortandad en las siguientes semanas o meses. Por eso las cifras son tan, tan enormes, ¿no? Creo que a nivel del Estado español en el 2003 se cifra, creo recordar, casi en 15.000 personas que perdieron la vida por el calor, por la ola de calor de agosto del 2003, 15.000. Sí. Se dice pronto, pero el calor es un problema y evidentemente lo que tenemos que hacer es prepararnos y adaptarnos, adaptar las ciudades, adaptar los lugares a tener que vivir esas situaciones, además de intentar tomar todas las medidas posibles para que no suba mucho más la temperatura, evidentemente.
Sí, sí. Y esto me recuerda también otro dato que he leído hace poco del informe sobre consumo de fármacos en el Estado durante 2021. En este caso era 2021 y creo que también había algún dato de 2022. Mencionaban el calor como una de las causas del aumento del consumo de psicofármacos.
Para el calor tampoco hay mucho que hacer, porque por eso no hay pérdidas económicas cuantificables al momento, ¿no? Con el calor lo que hay que hacer es, bueno, pues tomar otro tipo de medidas para sobrellevar ese calor, pero no hay, digamos, destrozos, no hay, y no llama tanto la atención como pueden ser los huracanes, etcétera. Sí, pero en ese caso los huracanes, bueno, pues con avisos, pues evacuación de pueblos, de ciudades, donde se pueda, evidentemente, porque siempre los más perjudicados son los países que no pueden tampoco hacer frente a estas situaciones. Ahí, en ese sentido, los avisos sí que funcionan y deberían de seguir funcionando cada vez mejor para seguir disminuyendo esa mortandad, ese número de personas que fallecen. En el caso del calor, el planteamiento es distinto y va un poco en la vía en la que comentas tú.
Sí, sí. Bueno, pues los fenómenos meteorológicos extremos. Este es el tema sobre el que hablará este próximo viernes Onintxe Salazar, meteoróloga de Euskalmet, en la Biblioteca Vicenta Moguel de Durango. Es una de las charlas del ciclo Zientziaren Ertzetik, una charla en euskera, ¿no, Onintxe?
Sí,
¿cierto?
Eso es, sí.
Bueno, pues se podrá seguir en streaming, importante, a través del canal Cosmos de eitv.eus. Pues que vaya muy bien, eskerrik asko.
Gracias, Eva. Agur.
El ser humano se encuentra en un momento crucial de su evolución como especie. Es la idea de partida del nuevo libro del arqueólogo Eudald Carbonell, catedrático de prehistoria en la Universidad Rovira y Virgili y codirector del proyecto Atapuerca. El porvenir de la humanidad, decálogo para la supervivencia de nuestra especie, es el título de este ensayo que analiza amenazas y soluciones. Buenas noches, Eudald.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
A lo largo de la historia, la humanidad ha estado sometida a vaivenes climáticos, hambrunas, epidemias, guerras, han aparecido y desaparecido civilizaciones. En fin, parece que sentir incertidumbre hacia lo que nos depara el futuro no es algo nuevo. Pero ahora, en la actualidad, ¿qué está sucediendo que nos sitúa no solo ante un escenario incierto, sino ante lo que tú calificas de crisis estructural de la evolución?
Efectivamente, es una crisis especial porque tenemos que metabolizar la revolución científico-tecnológica que tantos cambios en las relaciones sociales está produciendo y va a producir. También, obviamente, hemos influido en la tendencia al cambio climático con el calentamiento global, por el exceso de gases de efecto invernadero. Nos enfrentamos a una serie de circunstancias que no son solo la crisis del capitalismo, que no solucionan los problemas que está planteando su propio desarrollo, sino también ante la globalización que ya vemos que está produciendo, está deslocalizando a personas, trabajos y estructuras. Y por lo tanto nos enfrentamos a una crisis global, a una crisis estructural, a una crisis evolutiva.
Hablemos de las amenazas. ¿Qué es lo que puede acabar con la humanidad? La verdad es que no nos faltan ideas en este sentido últimamente.
No, a ver. Estamos, nuestra especie está colapsando. Hace 20 años estábamos explicando que nuestra especie colapsaría, ahora ya está colapsando. No estamos encontrando las soluciones que tendríamos que tener a los problemas que se han planteado. Y lo que hago es revisar 10 conceptos para el post-colapso. Lo que va a pasar, pasará. Es decir, no se han tomado medidas y nuestro colapso aún no sabemos exactamente cómo va a durar, cómo va a acabar de colapsar el sistema, pero ya tenemos que tomar medidas para cuando hayamos colapsado poder tener cosas claras para que no nos vuelva a ocurrir. No creo que nos extingamos. Hay otros pensadores, hay otros científicos que piensan que sí, que esto es una premonición de una probable extinción de nuestra humanidad. Yo no pienso lo mismo. Yo pienso que tenemos mucho que hacer y mucho que podemos hacer. Por eso hablo en estos conceptos, estos 10, para intentar volver a situar la especie en el planeta. Entre ellos, muy importante, que es abortar la globalización, que es acabar con los líderes, que es potenciar la individua colectiva, feminizar la especie, mantener un equilibrio ecosocial para que las cosas sigan funcionando, que nuestra conciencia crítica de especie también se incremente, etcétera. Son una serie de elementos que yo pienso que nuestra especie tiene que discutir en un momento que las doctrinas ya no sirven, en que los líderes no nos hacen falta, en un momento en que tenemos que repensarnos como humanos.
Uh-huh. Son muchas ideas que vamos a intentar repasar a continuación una a una. Escribes además que no debe ser el miedo a desaparecer el que nos lleve a un cambio de rumbo, sino que debemos hacerlo por convicción y por determinación de especie. Por cierto, hablabas de la necesidad de una conciencia crítica de la especie. Sí. ¿Esto qué significa?
Esto ya sabes que llevo enunciándolo ya desde mis primeros libros de No somos humanos, etcétera, que somos una especie en el planeta y que tenemos que mantener las identidades todos, pero que tenemos que funcionar como una especie única, ya que no hay dos especies, nos podemos sexualmente reproducir, un macho y una hembra, ahora también en los laboratorios, etcétera, y por lo tanto tenemos que tener un denominador común. Este denominador común se llama diversidad, y sin identidad no hay diversidad. Entonces, el planteamiento. Y esta conciencia crítica de especie es la que tiene que conseguir en decenas, centenares de años, no hacer desaparecer la diversidad, sino integrarla. Este es un poco el objetivo.
Hay continuas referencias también en tu libro a la necesidad de progresar en la humanización y al papel que juega la tecnología. ¿Cómo entiendes esta idea?
Oye, es que está claro que si no tuviéramos tecnología seríamos como una gallina o como un chimpancé o como un perro. Yo lo que no entiendo es que hayamos llegado al siglo XXI y aún nuestra especie no entiende que lo que nos hace humanos es nuestra capacidad de transformación del entorno con herramientas. No hay ningún otro animal que lo haga de forma social y que lo hagan todas sus especies. Lo que ocurre, lo que es, no hemos avanzado lo suficiente para socializar la tecnología, es decir, su conocimiento, sus leyes. Nos ocurre también con la ciencia. Lo que nos humaniza es nuestra capacidad de curarnos, nuestra capacidad de entender nuestro mundo, la necesidad de saber las leyes que hacen funcionar el planeta, etcétera. Con lo cual, humanizarse significa, obviamente, socializar el conocimiento científico y, por supuesto, el tecnológico. Si dejáramos la tecnología, dejaríamos de ser humanos.
Uh-huh. En ese decálogo que mencionas para salvar a la humanidad, lo has mencionado antes, está el fin de la globalización. ¿Te parece una amenaza para nuestro futuro?
No es que me parezca, no sé cómo lo ves tú y cómo lo pueden ver nuestros oyentes, la gente que nos está oyendo. Por ejemplo, se habla de la España vaciada, ¿no? España vaciada es una consecuencia de la globalización. Se habla de la uniformización del planeta. La globalización lo que ha hecho es romper con toda la diversidad y poner en peligro la memoria de nuestra especie. O sea, peores cosas ya no se pueden hacer, con lo cual se debe pasar y hacer un salto hacia la planetización para que la diversidad vuelva a aumentar y para que en el futuro se pueda integrar esta diversidad.
Uh-huh. ¿Y cómo se puede convertir una globalización que tiene pues muchas disfunciones, evidentemente, en una planetización? ¿Esto cómo se puede realizar?
Efectivamente, las cosas no son fáciles hasta que se hacen. Yo siempre me cuento que la Torre Eiffel la hizo Eiffel porque ya teníamos un conocimiento, 2.500 años de trabajar el hierro y porque había nuevas ideas. Siempre, antes de que se haga, no hay doctrinas para hacerlo. Hay que repensarnos como especie y en este repensamiento salen las personas, salen los individuos que son capaces de llevarlo a cabo. Y efectivamente, lo primero que tiene que hacerse es parar la hemorragia de la pérdida de diversidad. Y esto se puede hacer de muchas maneras, pero entre ellas reforzar las identidades. La identidad, sin identidad no habrá diversidad. Esta es la primera cuestión que hemos de tomar en cuenta. En segundo lugar, que la energía que está en el planeta sea estructurada y organizada por los grupos a nivel espacial, de esta manera favoreciendo la instalación en todo el territorio de las personas, como había ocurrido durante muchísimos años y queda desaparecido en este momento. En tercer lugar, cambiar el consumismo por el consumo responsable, para que esta evolución responsable nos lleve a un progreso consciente. Y esto tenemos que hacerlo ya, evaluando nuestras respuestas de tipo funcional, económico y de adaptación a las posibilidades que tenga nuestro planeta de continuar manteniéndonos en él. El problema no es el planeta, el problema somos nosotros.
Uh-huh. Tenemos que cambiar la escala, por lo tanto, en la que nos movemos. Defiendes la diversidad natural en un momento en el que la extinción masiva de especies es en sí ya un problema para nuestra supervivencia. Y también mencionas la diversidad cultural, un poco en la línea de lo que mencionabas hace un momento, ¿no? La importancia que tiene no ser una especie también uniformizadora o uniforme, no sé.
Efectivamente, y esto es muy importante, porque ya hace un tiempo que se viene, incluso pensamientos muy cercanos al mío, despreciando la identidad como un factor que no es un factor que crea diversidad, y es al revés, la identidad se debe reforzar para que esta memoria del sistema tenga identidad. Antes me decías el cambio, nosotros aquí vamos a pasar calor, sí, vamos a pasar calor un tiempo y después mucho frío, porque vendrá una glaciación. Nosotros ya no estaremos en el planeta, pero habrá nuestros descendientes, espero, si el colapso es un colapso que va a tener soluciones inmediatas, pero si tú preguntas a los inuit y nuevamente ahora con el frío, y dices, joder, es que después de este calor vendrá mucho frío. Y dicen, ¿sí? ¿Mucho frío? Y dicen, sí, a lo mejor las temperaturas bajarán en Europa hasta 30 bajo cero o más, y 40. Y dicen, pero esto en verano o en invierno. Es decir, ellos están acostumbrados a vivir. En un desierto si preguntas, oye, este año en España ha hecho un calor tremendo, no se podía estar ni en la playa, hasta 40 sobre cero. Y te preguntan, bueno, 40 sobre cero es una temperatura normal aquí en el desierto. Es decir, si esta memoria de los pobladores antiguos no se conserva, vamos a perder la capacidad de adaptarnos, porque no tendremos memoria viva en el planeta que nos lo puede explicar. Y este es el gran combate contra la globalización.
Sí. En este libro en el que analizas diferentes cuestiones sobre el porvenir de la humanidad, dices que la acción intelectual más trascendente para la humanidad actual es la desaparición de los líderes, a los que calificas de rémoras evolutivas, y también la eliminación de la jerarquía social, eliminar la jerarquía primate. Esto también merece la pena explicarlo con un poquito de detalle.
Yo creo que sí. Se ha de explicar efectivamente. Y fíjate que encima los dos liderajes nos viene de la etología animal. Todos los grupos depredadores y tal tienen líderes y tal, y es una facultad propia de la selección natural, en la evolución natural y en un medio donde la inteligencia social como la nuestra no existía. Es una imbecilidad con la inteligencia social que existe en los humanos que tengamos que mantener estas relaciones etológicas que son del pasado, que son prehistóricas. Encima, elegimos a los más imbéciles. Por lo tanto, se queda demostrado que aparte de ser una especie que no sabemos a dónde vamos, elegimos a los más, de los más imbéciles de nuestra especie, como somos imbéciles, para que dirijan estos procesos. No hace falta el lideraje, ni hace falta estas jerarquías sociales. Hace falta la corresponsabilidad, hace falta la dirección, hace falta la coordinación, hace falta toda una serie de estrategias que provengan de la sociedad, porque esta sociedad obviamente sea dirigida, coordinada y organizada por los especímenes más hábiles, independientemente, obviamente, del sexo, independientemente de lo que piensen, si piensan en la especie.
Uh-huh. Vamos, que pasaríamos de las rémoras evolutivas al triunfo de los más hábiles, ¿no?
Efectivamente, a la superevolución, sí. A un autosistema. La superevolución lo que plantea precisamente es la corresponsabilidad. Aquí otro concepto que toco en el libro es la individualidad colectiva. Durante mucho tiempo nos han tratado como si fuéramos un rebaño. Esto forma parte de la etología. Pero lo que tenemos que hacer es potenciar lo individual para que la gente se sienta acogida en lo colectivo. Que por la gente dice, estas sociedades individualistas que estamos viviendo. Obviamente, las personas, los individuos humanos, nos volvemos individualistas cuando nos hace caso, cuando nos dejan aportar, cuando nuestras habilidades no son admitidas socialmente. Pues tenemos que romper el individualismo a través de potenciar la individualidad.
Uh-huh. También hablas con detalle en esta cuestión de la feminización de la especie. Sí. ¿Por qué consideras que es un eje estratégico en este proceso?
Mira, ha sido muy importante la lucha política feminista, aunque la feminización no es lo mismo que el feminismo. Ha sido muy importante la lucha feminista. Ha sido importantísimo porque han generado una conciencia. En vez de valores necesitamos conciencia. Los valores no sirven para nada. En esta conciencia aparece el concepto de feminización. No es, parecemos como somos, no parecemos una especie imbécil. El 50% de nuestra especie no se le ha permitido, y menos en la última revolución industrial, participar en la construcción social de la nuestra propia especie. Probablemente estamos colapsando porque ese 50% no ha intervenido. Y tenemos que abortar, cortar en seco y favorecer que el 100% del conocimiento de las habilidades humanas, independientemente del sexo y de los sexos, funcionen. Y esto para mí es un corte básico, importantísimo para la construcción de estas nuevas sociedades.
Dices que hay que potenciar lo individual. ¿Quiénes pueden ser motores del cambio, de todo este cambio fenomenal que estás proponiendo? Que para algunas personas puede ser hasta demasiado radical, ¿no?, en un momento dado. Pero bueno,
sí, tiene razón, es muy radical.
¿Quiénes pueden potenciar este cambio?
Bueno, las personas, obviamente, ¿no? Las personas han de potenciarlo de forma individual, convirtiendo con la especie, ¿no? En este proceso de humanización y de humanización hemos de hacer esta convergencia. Esto lo estamos hablando yo. Primero has de mejorar tú como persona en tus relaciones sociales, tanto domésticas como de todo tipo, para que después tú puedas mejorar tus entornos y construir de una forma distinta lo que hay. ¿Qué ocurre? Que los valores no sirven para nada, ya se han servido, nos han formado, pero lo que sirve ahora es este tipo de conciencia, la conciencia crítica de la especie. Esto no quiere decir que tenga que haber dirección ni coordinación, al contrario, tiene que haber más dirección y más coordinación, menos líderes y menos jerarquías, y esto se hace andando. Dice, nunca se ha hecho, es obvio, es lo que tenemos que hacer, es lo que nunca se ha hecho, porque si hacemos lo que hemos hecho hasta ahora, vemos que esto no funciona. Todo lo mismo que nos ocurre con la juventud, y lo estoy diciendo ahora, tenéis que hacer caso en mis presentaciones del libro que estoy haciendo, tenéis que hacer mucho caso de lo que dicen, oír, sobre todo escuchar con mucha profundidad lo que decimos los mayores, que tenemos mucha experiencia, pero lo que no tenéis que hacer es hacernos caso.
Uh-huh. O por lo menos lo justo.
Necesario.
Lo justo y necesario. Bueno, y en este trabajo de potenciar lo individual, de que la gente se plantee ser motor de un cambio de este tipo, ¿Piensas en la puesta en marcha quizás de un movimiento como en su momento jugó un papel importante la lucha feminista, un nuevo movimiento social?
Sí, me parece muy bien lo que estás planteando. Tiene que haber un movimiento que integre, fíjate bien, estos 10 conceptos que planteo son luchas que parecen compartimentadas, forman parte de una lucha general, que es nuestra humanización. Pues cada cual debe trabajar en el espacio que él conozca, que sus habilidades le permitan trabajar. Es decir, la persona que piensa, sea macho o hembra, que la feminización de la especie es importante, tiene conocimientos y siempre le ha interesado, pues que luche en este ámbito, pero siempre convergiendo con esta conciencia crítica de la especie. Y precisamente la enumeración de reflexión de estos 10 conceptos sirve para tomar conciencia de que se puede luchar de estos distintos espacios siempre con la misma dirección. Es decir, convergiendo con la capacidad humanizadora de nuestra especie.
Uh-huh. Bueno, ¿y qué es lo que nos puede llevar o empujar a realizar cambios de semejante calado? Teniendo en cuenta que hay un punto, el de la desaparición de los líderes y de la jerarquía primate, pues que tiene su complejidad.
Sí, desgraciadamente la situación nos llevará a esta complejidad y después tendremos que evaluar si lo viejo sirve o solo sirve como memoria para construir lo nuevo. Yo estoy convencido que en la medida que hagamos caso y seamos capaces de captar todas las habilidades nuestra especie, de los individuos, y estos individuos se sientan oídos, escuchados y se sientan partícipes, vamos a desarrollar estas sociedades distintas a las que tenemos que tender como especie. No por necesidad, como puede ocurrir ahora, sino por conciencia.
Uh-huh. Bueno, este libro, El porvenir de la humanidad, decálogo para la supervivencia de nuestra especie, plantea caminos que pueden llevar a culminar la evolución humana. Cuando pensamos en evolución, a menudo nos centramos en la fisiología, ¿no?, en cuestiones fisiológicas.
Sí, precisamente, sí.
Este es un libro que va más de comportamiento, de organización social, de la acción que nos caracteriza como humanos. Como conclusión, Eudald, ¿con qué idea te quedarías que resuma el interés del libro?
Pues lo has dicho muy bien. El libro, en este sentido, que es ya un poco el trabajo de la selección técnica, de la selección social, cómo nosotros, los humanos, nos podemos comprometer para una evolución responsable, que es muy importante, y una forma de entender nuestro planeta y a nosotros mismos distinta a la que hemos hecho este ahora. Para mí este libro es un libro para la reflexión colectiva a partir de la individualidad, es lo que yo, por eso a las personas que les interese reflexionar, que les interese pensar, les aconsejo su lectura y, por supuesto, su discusión. Es un libro que ya lo he dicho en muchas de las presentaciones y que está teniendo una gran acogida y que, afortunadamente, el público al que me dirijo es un público general, pero sobre todo a los jóvenes de entre 20 y 45 años, porque en sus manos es probable y es posible que estos conceptos tengan eficiencia y una práctica social para el cambio de la especie.
Uh-huh. Un libro para leer en solitario, seguramente, y para debatir en grupo.
Muy bien.
Hay muchas ideas interesantes. Y bueno, quién sabe, quizás esto de la jerarquía primate, a mí me encanta esta, y lo de las rémoras evolutivas, pues quizás entran dentro del lenguaje común en unos años. Bueno, puede ser.
Convencido. Piensa que la evolución ya ha entrado, que hasta el siglo XIX éramos una especie que éramos básicamente creacionista. Ahora ya somos, afortunadamente, una especie donde un amplio espectro de individuos somos evolucionistas, y esto lo que puede hacer es llevarnos a una crisis, y en esta crisis al cambio y a una especie responsable que admita este progreso consciente.
Eudald Carbonell, muchísimas gracias por este rato tan interesante. Un saludo.
Igualmente.
Madagascar es un tesoro de biodiversidad. Esta isla, la quinta más grande del mundo, ubicada frente a la costa sureste de África, es el hogar de miles de especies de animales y plantas que solo se encuentran en este lugar. Los lémures, por ejemplo, son un grupo de primates único, formado por más de 100 especies diferentes que han evolucionado en este pequeño territorio. Madagascar es un laboratorio biológico, más que una isla, un minicontinente en el que el aislamiento ha desencadenado procesos de evolución únicos. en los 150 millones de años transcurridos desde que se separó del continente africano y los 80 millones transcurridos desde que se separó de la India, las plantas y los animales han seguido su propio camino evolutivo, aislados del resto del mundo. Esta menor reserva genética, unida a la gran variedad de hábitats de Madagascar, desde selvas tropicales montañosas a desiertos de llanura, ha permitido que los mamíferos se dividan en diferentes especies mucho más rápidamente que sus parientes continentales. Pero esta increíble biodiversidad tiene un coste. La evolución es más rápida en las islas, pero también lo es la extinción. Más de la mitad de los mamíferos de Madagascar están incluidos en la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Estos animales están en peligro, sobre todo por la acción humana en los últimos 200 años, especialmente por la destrucción de su hábitat y la excesiva caza. De las 219 especies de mamíferos conocidas en la isla, incluidas 109 especies de lémures, más de 120 están en peligro de extinción. Un equipo internacional de científicos malgaches, europeos y estadounidenses ha estudiado la inminente extinción de los mamíferos amenazados de Madagascar. Concretamente, han estudiado el tiempo que tardaron en surgir las especies modernas de mamíferos únicas de esta isla y calculan cuánto tardaría en evolucionar un conjunto igualmente complejo. El resultado es el siguiente: si todos los mamíferos que actualmente están en peligro se extinguieran, se necesitarían 23 millones de años para reconstruir ese nivel de diversidad. Los autores del estudio señalan que todavía hay opciones para proteger este tesoro biológico, pero la labor de conservación se ve dificultada por la desigualdad y la corrupción política que mantienen las decisiones sobre el uso de la tierra fuera del alcance de la mayoría de los malgaches.
EITB.EU/La Mecánica del Caracol. La radio cuando y como quieras.
Antes de terminar, otra cita con la divulgación, en este caso con las matemáticas. El colectivo Lemniscata organiza un año más el ciclo de charlas Urtarrilla Matematikaren Bila. El enero matemático en el Palacio Igartza, en Beasain, comenzará este viernes a las 7 de la tarde con Raúl Ibáñez, que presenta la variopinta gran familia de los números naturales.
En la conferencia, la gran familia de los números, se van a mostrar algunas interesantes familias de números naturales, como son los números figurados, los primos, los capicúas, los cíclicos, los amigos, los perfectos, los intocables, los narcisistas, los felices e incluso los vampiros. Se hablará de su historia, se contarán leyendas y anécdotas, se explicarán sus principales propiedades y peculiaridades, se mostrarán sus aplicaciones en el mundo real, así como su presencia en obras de arte, novelas y poemas, o incluso se incluirán ejemplos de su utilización en rompecabezas matemáticos y trucos de magia.
Tras nuestro colaborador Raúl Ibáñez, en sucesivos viernes participarán en estas charlas organizadas por Lemniscata, Luz Roncal, del Centro Vasco de Matemáticas Aplicadas, y Ainhoa Barrio y Carlos Gorría, de la Universidad del País Vasco. Con la recomendación de esta charla de nuestro colaborador Raúl Ibáñez, nos despedimos. Agur, hasta mañana.